está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Les recordamos que estamos en el módulo 6, dedicado a los profetas como hombres de Dios y del pueblo. Y concretamente venimos analizando en este programa número 33 al profeta Isaías II, el profeta del consuelo. Nos resta por analizar dos aspectos más correspondientes a la acción de este profeta. Vamos entonces, adelante con ellos, y usted tenga listo papel y lápiz para anotar los aspectos fundamentales y las citas bíblicas que les recomendamos.
Su experiencia de Dios.
Su experiencia de Dios.
Isaías II experimenta a Dios como el Dios de la creación y que está siempre presente en la historia. Muestra que la creación y la historia son instrumentos en manos de Dios, siempre para liberar al pueblo. Los invitamos a escuchar Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 15, en donde vamos a notar precisamente lo que acabamos de decir.
¿Quién ha calculado la extensión del mar con la palma de la mano? ¿Quién ha medido a cuartas la extensión del cielo o con una medida de polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado las montañas en una balanza o las colinas en una báscula? ¿Quién ha medido el espíritu del Señor? ¿Qué consejero lo ha instruido? ¿Con quién se aconsejó para discernir, para que le mostrara cómo administrar la justicia? ¿Quién le enseñó el saber o lo instruyó en el camino de la prudencia? Las naciones son como gotas de agua en un balde, como granos de arena en la balanza. Los pueblos lejanos, como polvo que apenas pesa.
Allí teníamos entonces la cita bíblica de Isaías capítulo 40 versículos del 12 al 15, en donde notamos que Isaías concibe a Dios como el creador y que actúa siempre en la historia. Es en este sentido precisamente que Ciro, el gran rey persa, el pueblo y el mismo profeta son siervos de Dios bajo la concepción de Isaías. Son instrumentos de los que se sirve Yahvé para realizar sus designios y concretamente el retorno del pueblo de Israel desde el exilio en Babilonia hasta la tierra que le corresponde, la tierra de Israel, y concretamente Jerusalén y su templo. Si no, vayamos nuevamente a la palabra de Dios. Veamos del profeta Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 4. Isaías 45, versículos del 1 al 4.
Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano, para someter ante él a las naciones y destronar a los reyes, para hacer que las ciudades se le rindan y no le cierren las puertas. Yo avanzaré delante de ti, nivelando las montañas, destrozaré las puertas de bronce, romperé los cerrojos de hierro, te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas. Así reconocerás que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre, en consideración a Jacob mi siervo y a Israel mi elegido. Te llamaré por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías.
Está clara entonces esta experiencia de Dios que tiene el profeta Isaías II, el profeta del consuelo. Yahvé toma de la mano a Ciro y le allana las montañas para que pueda conquistar los territorios que es necesario que sean conquistados para que Israel regrese a la tierra prometida. Por eso dice el Señor, esto ha sido concebido por Dios precisamente para beneficio de Israel. Dios entonces, creador y por lo tanto todopoderoso, y que al mismo tiempo actúa a través de la historia.
Gesto simbólico del profeta.
Gesto simbólico del profeta.
Y es aquí, queridos amigos y amigas que nos escuchan, donde el profeta Isaías II marca diferencia, o una mayor diferencia con respecto a los demás profetas. Pues más que presentarnos una visión o acción simbólica, el profeta nos presenta una figura simbólica. ¿Cuál es esta figura simbólica? El siervo sufriente de Yahvé. Los cuatro cánticos son como un vibrar anhelante de la palabra de Dios que tocan y sacuden el corazón del pueblo. Isaías II ve, por lo tanto, en Jeremías, el gran profeta Jeremías, el ideal del siervo sufriente y lo presenta como modelo para el pueblo que también sufre. Vamos a analizar brevemente lo que son estos cuatro cánticos del profeta Isaías II respecto del siervo sufriente de Yahvé. En el cántico primero de Isaías II, se nos narra cómo Dios llama y nos presenta a su siervo, que es el pueblo pobre y sufriente. Esto podemos revisarlo rápidamente en Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 9. Isaías 42, versículos del 1 al 9.
Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu, para que manifieste el derecho a las naciones. No gritará, no voceará, ni voceará por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que apenas arde. Manifestará firmemente el derecho, y no se debilitará ni se cansará, hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo, que extendió la tierra y su vegetación, que concede vida a sus habitantes y aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te llamé, según mi plan salvador. Te tomé de la mano, te formé y te hice mediador del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar prisioneros de la cárcel y del calabozo a los que viven en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre. No cederé mi gloria a otro, ni mi honor a los ídolos. Las cosas antiguas ya se han cumplido, así que les anuncio algo nuevo. Antes de que suceda, lo comunico.
Teníamos entonces, queridos amigos y amigas, el primer cántico de Isaías II respecto del siervo sufriente de Yahvé, en Isaías 42, versículos del 1 al 9. Pasemos al segundo cántico. Podemos encontrar una cita bíblica que nos ejemplifique esto precisamente en Isaías 49, versículos del 1 al 6. Isaías 49, del 1 al 6, que pueden ustedes revisarlo con un poco más de tiempo en sus hogares, queridos amigos y amigas. El siervo pueblo toma conciencia de su misión y la acepta. De eso se trata este cántico segundo. El cántico tercero, en cambio, lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 9. Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 9. En él, Isaías narra cómo el pueblo servidor aguanta, lucha y resiste. Y finalmente, el cuarto cántico, que está registrado en Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, en donde el pueblo, siervo de Dios, padece caído y sin embargo de ello es levantado. Es importante que nosotros compartamos con ustedes esta cita bíblica, queridos amigos y amigas, dado que, al mismo tiempo, este cántico es aplicable en su totalidad al padecimiento que tuvo el Señor Jesucristo en el Calvario, y por supuesto que también fue levantado en el momento de la resurrección. Vean ustedes cuánta similitud hay entre este siervo sufriente de Yahvé narrado por Isaías y el Señor Jesús en su pasión, muerte y resurrección.
Mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto, lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado, que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchas naciones, los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que nunca les habían contado, y comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza, para que no nos fijáramos en él. Tampoco aspecto atractivo, para que no lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía y no abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría su boca. Sin defensa ni juicio lo llevaron, ¿y quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados, aunque él no cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos, y si él entrega su vida como expiación, verá su descendencia, tendrá larga vida, y por medio de él prosperarán los planes del Señor. Después de una vida de amarguras, verá la luz, comprenderá su destino. Mi siervo, el justo, traerá a muchos la salvación, cargando con las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores, pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores.
Esta, queridos amigos y amigas, era la cita de Isaías capítulo 52 versículo 13 hasta el capítulo 53 versículo 12, que contiene el cuarto cántico referente al siervo sufriente de Yahvé que nos presentaba el profeta Isaías, queridos amigos y amigas. Este entonces el profeta Isaías, el que da consuelo al pueblo que sufre en medio de sus tribulaciones, que les anuncia que Dios es un Dios del perdón también y que los hará volver a su tierra. Y lo hará valiéndose de los instrumentos que tiene a sus manos, la creación entera y la historia del pueblo. Así, queridos amigos y amigas, hemos presentado a todos ustedes al profeta Isaías II, el profeta del consuelo, aquí en Travesía por el Mar de la Escritura.
La orientación de nuestros pastores.
Y ya estamos en este espacio entonces para recibir orientaciones para nuestra vida práctica a la luz, en esta ocasión de Isaías, el profeta del consuelo del pueblo de Israel. Para lo cual está ya con nosotros el padre Galo Robalino. Isaías II, esto ya es en la etapa del destierro, padre. Y por supuesto se dedica a consolar al pueblo que había caído en desgracia. Nosotros, ¿cómo podemos poner en práctica lo que el profeta nos enseña a través de su vida y de su obra, de su práctica cotidiana?
Bueno, primero, gracias Rafita nuevamente por invitarme a este tu programa Travesía por el Mar de la Escritura. Siempre es un gusto poder compartir la palabra. Y también un saludo muy grande y afectuoso a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Católica. Efectivamente, el pueblo de Israel había caído en una desgracia viviendo en el destierro, una circunstancia a la que él mismo dio lectura, una lectura en clave teológica, entendiendo por su comportamiento distante y lejano de Dios, por abrir en su corazón espacio para los ídolos y para renegar de su Dios, que el Señor castigado, digamos este término, pero así lo toma el pueblo. Le ha castigado con el destierro. Y en el destierro está viviendo, claro, la separación de la tierra, de esa tierra que Dios le había prometido. Es evidentemente una situación muy calamitosa. Además, un pueblo extranjero, un pueblo que les reprime, un pueblo que está por encima de ellos, irrumpiendo naturalmente con su paz, con su libertad, con todos sus derechos. Bueno, y ahí aparece pues Isaías, el segundo Isaías, para consolar al pueblo que vive esta desgracia. Una desgracia que para ellos fue el destierro y que para hoy nosotros puede ser cualquier situación. El vivir en una situación de pobreza, el tener una persona enferma en nuestra casa, el una situación calamitosa también a través del clima. Ahora mira cuántas veces en nuestro Ecuador hemos vivido tantos inviernos tan duros, tan fuertes, tan graves, que tenemos tantas personas que han tenido que ser albergadas en centros, desterradas también de sus casas, de sus tierras, para ir a buscar otros lugares. Cuando sucedió el volcán, lo del volcán Tungurahua, en algún momento, bueno, también hubo una cierta migración de la gente que vivía alrededor del volcán. Bueno, tantas cosas, tantas calamidades por las que pasamos, Rafita, que es indiscutible que siempre tendremos que ser también profetas del consuelo. Profetas del consuelo, es decir, poder estar al lado del que sufre y poder levantar desde el consuelo de Dios, no desde consuelo humano, porque recordemos que el profeta es un hombre de Dios que habla por Dios en el nombre de Él, llevando su mensaje, que lo anuncia a Él. Tenemos que ser profetas del consuelo, pues, en todo tiempo.
Darle una buena nueva. Acordémonos que también la buena noticia surge a partir de este momento, a pulirse dentro del pueblo de Israel, y empieza a revelarse que hay una buena noticia, que no todo termina allí en el desconsuelo, en la situación calamitosa, y empieza a manejarse el término de la esperanza y de una buena noticia futura. Y ese es nuestro propósito como cristianos, como profetas de este tiempo, precisamente, hacerle saber a la gente que no todo termina allí, que también hay una esperanza en el Señor. Y otra de las cosas que me llama poderosamente la atención en este tiempo en cuanto al segundo Isaías es que se presenta la imagen del siervo sufriente de Yahvé, que es como una especie de prefiguración de lo que vendría posteriormente a realizar el Señor Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco las cualidades visionarias del profeta también podríamos destacar en este punto. ¿Qué poder decir respecto a esto, Padre?
Claro, evidentemente el cuarto cántico de Isaías, que es bellísimo y que lo utilizamos ciertamente en la liturgia, porque vemos en eso plasmado ya una prefiguración de lo que aconteció en la pasión y en la muerte del Señor, ¿no? Y evidentemente ahí ya se está mirando en lo que se veía del pueblo, después también se ve en Cristo. Entonces, pero mira como lo que tú decías, ¿no? La muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, todo lo que pasó Cristo tiene un sentido salvador. No es un sufrimiento por sufrir. A veces pensamos que tenemos vocación de sufridores. Uh-huh. Y no es que Dios quiera que el pueblo sufra y por eso le ponen destierro para que sufra y viva sufriendo. Sí, bien tú has dicho, es justamente para que el pueblo recapacite y mire, vuelva a Dios y reaccione frente a esto y se genere en su corazón la esperanza, ¿no? La esperanza que solamente da la fe en Dios, ¿no? En el caso de Cristo, la salvación. En el caso del pueblo de Israel, la esperanza. Entonces, mira cómo...
Esto le da un sentido al sufrimiento, porque si no sería, pues... motivo suficiente para querer dejar de vivir, pero hay un sentido precisamente en esto, ¿no?
Claro que sí.
Adquiere sentido el sufrimiento.
Mira que tomo por ejemplo a Madre Teresa de Calcuta. Ella tenía una red de personas que sufrían postradas en sus camas, creo que hasta ahora existe, personas que están en los hospitales, postrados, ya personas inmovilizadas que no podían levantarse de su cama. Y a todos ellos les pedía, les hizo como una gran red de amor. Y les pedía que ellos oren y entreguen su sufrimiento por el bien de los demás. Por la salvación y la conversión de los demás. Y esto es justamente lo que hizo Isaías y lo que otra profeta de nuestro tiempo, como Madre Teresa, hizo también. decir, darle una mirada de consuelo desde la esperanza al sufrimiento que por el que todos pasamos, porque es decir, el sufrimiento no es algo que sea ajeno a nuestra vida, está presente, sufrimos porque vivimos enfermedades, porque pasan estas calamidades del clima o de la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, el sufrimiento va a estar presente en nuestra vida.
Hasta por cuestiones afectivas, por último, ¿no?
Evidentemente. Entonces, pero que todo eso pueda ser guardado o mirado desde una fe, desde una confianza en el Señor, desde una esperanza y con un carácter evidentemente redentor también. Es decir, poner mi sufrimiento en oración para el bien de otros. Cuando uno visita a un enfermo, yo por lo menos le pido esto. Le pido allí en su dolor, en su sufrimiento, en el dolor que está pasando, entréguele esto al Señor. Por el bien de su familia. Dígale, Señor, te ofrezco mi dolor por mi familia. Y seguramente esa persona sobrellevará con más tranquilidad el dolor que tiene. Porque sabrá que se lo está ofreciendo a Dios para el bien de otros. En este caso de sus seres queridos, de su familia. Y esto, aunque no creamos esto, en el corazón de la persona a la que estamos consolando, le da esperanza.
Y es precisamente en las dificultades donde necesitamos encontrar la esperanza con el Señor Yahvé nuestro Dios. Agradecemos, queridos amigos oyentes, al Padre Galo Robalino por haber comparecido. Continuamos inmediatamente con nuestro siguiente segmento.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y es así, amigos y amigas, como llegamos a la recta final, programa número 33. Así que vamos a pedirle inmediatamente a Lorena Barreiro para que nos cuente, en síntesis, lo que hemos aprendido y compartido con ustedes en este programa. Lorena, adelante.
Rafael, muchas gracias. Amigos y amigas, esto es, en síntesis, lo que aprendimos hoy. Continuamos adentrándonos en el módulo 6, dedicado al estudio de los profetas y el segundo Isaías, centro de nuestra atención. Iniciamos explicando que según estudiosos de la Sagrada Escritura, el libro del profeta Isaías, tal como lo conocemos hoy, en realidad fue escrito por tres profetas diferentes, en tiempos y lugares diferentes. Así, el primer Isaías escribió los capítulos del 1 al 39, en los años previos al destierro. El segundo Isaías vivió durante el destierro de Israel a Babilonia y escribió los capítulos del 40 al 55. Y finalmente un tercer Isaías, que vivió después del destierro, escribió los 10 capítulos finales. El segundo Isaías fue discípulo del primero y acompañó al pueblo en una época en que sufría lejos de su patria, de su templo y despojado de todas sus seguridades materiales, sin libertad y en un país extranjero. Muchos abandonan su fe, pero un pequeño resto de Israel resiste y conserva su esperanza, animados por el segundo Isaías. Para Isaías, la creación y la historia son instrumentos de Dios para realizar sus designios. Su esperanza última la pone en Yahvé, pero mira atento al fortalecimiento de Ciro, rey de Persia, a quien considera un enviado de Dios para terminar con el dominio de Babilonia y propiciar el regreso de los israelitas a su patria. A diferencia del primer Isaías, pone énfasis más en el consuelo que en la denuncia. Surge de la boca de este profeta por primera vez la palabra Evangelio, la buena noticia de un Salvador para Israel, y presenta la imagen simbólica del siervo sufriente de Yahvé. Estimados amigos y amigas, este es el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Muchas gracias, Lorena, por la síntesis de lo que hemos compartido con nuestros queridos amigos oyentes en este programa número 33. Y el programa 34 también está muy interesante, queridos amigos y amigas, y desde ya los invitamos porque vamos a analizar al profeta Joel, el profeta soñador. Bien, ya está realizada la invitación para todos ustedes. Vamos a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Al igual que con los profetas anteriores, las tareas consisten en revisar citas bíblicas que corresponden al profeta Isaías II, en este caso, el profeta del consuelo, queridos amigos que nos sintonizan. Así que vayan tomando papel y lápiz, que vamos a compartir con ustedes las citas bíblicas que serán importantes para que usted profundice en el conocimiento de este profeta. Respecto a la buena noticia que comparte el profeta Isaías, en el capítulo 41, versículos del 25 al 29. Isaías 41, versículos del 25 al 29. En cuanto a las denuncias contra los ídolos en Babilonia, van ustedes a revisar el capítulo 40, versículos 19 y 20. Isaías 40, versículos 19 y 20. Respecto de las denuncias contra Babilonia, Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 17. Isaías 49, versículos del 1 al 17. Ahora, respecto al anuncio esperanzador que realiza el profeta, van ustedes a revisar Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 11. Isaías 40, versículos del 1 al 11, y también el capítulo 53, versículos del 1 al 13. Respecto a la experiencia de Dios del profeta Isaías II, vamos a analizar el capítulo 40, versículos del 12 al 26. Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 26. Y finalmente, respecto al siervo sufriente de Yahvé, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 9. Isaías 42, del 1 al 9. Y también el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, del profeta Isaías. Repetimos esta última cita. Capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Queridos amigos y amigas, que sea de provecho su encuentro con el Señor y con el profeta Isaías, el profeta del consuelo. Vamos a despedirnos ya de ustedes, complacidos siempre de haber compartido un programa más de travesía por el mar de la Escritura. Nos despedimos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios Yahvé, compañero en el sufrimiento y dador de todo consuelo a sus hijos, nos muestre su rostro amoroso y nos impulse a llevar su palabra de aliento, de ánimo, a todos aquellos que sufren y que con seguridad están a nuestro alrededor. Amigos y amigas, paz y bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Rafael Charfuelán. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.